Zúmbale, zúmbale, nuestra habitual sección dedicada a las mascotas, particularmente a los perros. Uh-huh. Que nos llaman muchas personas que tienen perro y no saben cómo tratarlos. Así que tenemos, por ejemplo, precauciones para tomar con el perro en el verano.
Ajá.
En el verano. Por empezar, piense antes de regalar un perro para Navidad. No es un buen regalo de Navidad. No. Incluso el perro colgado del árbol hace un triste papel.
Sí,
envuelto durante las largas horas que preceden a la medianoche, esperando que
se hagan las 12.
Obsequiado lo desenvuelva.
Ajá.
Por otra parte, un perro envuelto siempre denuncia su carácter perruno, y lo cual resta sorpresa.
Claro.
Porque cuando ahora usted recibe un paquete que se mueve y ladra,
sospecha ya.
Se sospecha, para mí que es un perro.
Sí.
No, acá dice, las fiestas de Navidad, fin de año y Reyes no son adecuadas para ingresar un animal como nuevo integrante de la familia. Ni en realidad ninguna. Un animal como nuevo integrante de la familia sería una cosa desgraciada.
Uh-huh.
El animal ingresa como perro, no como nuevo integrante de la familia, es algo que usted ejercite la adopción en un perro.
Sí.
¿Cómo suele ocurrir?
¿Mm?
Quiero decir, hay tíos que son verdaderos perros, primos que también tienen un carácter perruno, pero en un sentido acaso metafórico.
Uh-huh.
Bien. Pero los preparativos, la ansiedad general, hacen que la familia no esté en condiciones óptimas. Atención, usted que es psicólogo,
¿verdad?
Para comenzar con la adaptación del cachorro, ni para concentrarse en la evaluación de una situación que ha de prolongarse por muchos años. No sé cuál será.
Y que el perro usted lo va a tener mucho tiempo, lo que vive el perro.
Sus pacientes lo consultan acerca de la conveniencia de tener o no perro.
Por lo general no.
Los perros están presentes en los relatos que hacen sus pacientes de sus circunstancias vitales.
Ni por lo general no conviene.
Bueno, entonces no están tan locos como yo pensaba. Así que no conviene regalarlo en verano.
Uh-huh.
Porque la gente está ansiosa cuando viene la Navidad.
Sí, aparte por eso.
Yo, todo el mundo está ansioso.
Pero vienen las vacaciones también y justo no es un momento para decir, bueno, recién lo tiene y ya lo deja solo, se lo deja un cuñado que lo cuide,
claro,
o se lo tiene que llevar, es un trastorno llevarlo.
Siempre es un trastorno. Bueno, aparte, se no regale un perro.
El perro se enloquece con los cohetes de Navidad. Se pone muy nervioso el perro.
Sí,
no está acostumbrado.
Que hay gente que le tira a propósito,
le tira cohetes
entre las patas al perro para que le divierte como huye el perro.
Le asusta mucho el perro.
Claro.
Pobrecito el animal, no hay que hacerle esas bromas porque...
No es broma,
le tiramos que no.
Total y absoluta crueldad.
Claro.
Imagínate, es una broma.
Cuente de verdad.
Bien, si usted tiene una idea de las bromas, absolutamente inadecuada, Roland. Bien. Pero tampoco conviene que haga tanto calor. Siempre, el perro va a tener dificultad con el calor. Lléveselo, cuando llegue el verano, lléveselo a un lugar frío. Acá dice, conduzca a la mascota a un sitio fresco.
Uh-huh.
Por ejemplo, Ushuaia. O si no, donde haya aparato de refrigeración. Claro, métalo en la heladera. Directamente.
Al frío.
Cuando el perro empieza a jorobar, vio que, tengo calor, lo encasa de la cola y lo tira dentro de la heladera. El problema es que el perro ingiere.
Claro, el perro come.
Claro,
le vacía la heladera.
Usted tenía reservada para los seres humanos,
sí,
como por ejemplo milanesas,
sí,
budín de pan, etcétera.
Le gustan mucho los dulces a los perros.
Claro. Entonces hay que tener en la heladera, amiga, una pequeña, un anafe destinado únicamente al roce.
Al perro, claro.
Se separa la comida por un lado, el perro por el otro,
sí,
y lo mete ahí. Que no le garronee la huevera.
Ah,
porque el perro vio cómo es, privado del acceso a los distintos estantes, la emprende contra la contrapuerta.
Sí.
Y allí está la huevera, entonces el perro está dele manotear la huevera para ver si se le cae un huevo.
Claro.
Y él se lo come. A falta de pan, buenas son tortas.
Sí, pobrecito, ese es cinco.
Tiene hambre, porque el frío le da hambre.
Incito y está los juegos.
A ver si, aunque llega, ya que no puedo rajuñar las milanesas, voy a ver si rajuño un huevo.
Sí. Correcto. Sí.
Aparte, al oscuro no ve nada, el perro anda a los manotazos.
Al oscuro anda a los manotazos,
como el perro en heladera.
Y al oscuro la cola es pecho y el espinazo cadera.
Uh-huh. Bueno, no, pero además...
Pero el perro tiene muy buen olfato.
Oh,
¿no? No es como uno.
No.
El perro huele algo y te dice un huevo.
Sí. Con los ojos cerrados, ¿eh?
Con los ojos cerrados, no como uno que tiene que andar mirando. Ah, mirá vos.
¿Será? Dice. No, lo que pasa es que en la heladera los olores se confunden, Alejandro.
Se confunden los olores en la
heladera. Y claro, porque...
Atención, amigas.
Porque usted tiene el fiambre, tiene la verdura en el cajón de abajo, como dice usted, tiene los huevos en la puerta, sí, tiene un pedazo de queso.
Golpea que te van a abrir.
Entonces, todo eso, hasta el perro que tiene un olfato tan sensible... Se confunde.
Sí, se confunde.
Claro, se da cuenta cuando llega el patrón.
Claro.
Aparte, escúcheme, de tanto estar junto a la ladera, ¿usted no le pasó nunca de comer?
Por ahí le hace fiestas a una lata de sardina. Claro.
Ya le dije, está oscuro, tarro.
¿No le pasó nunca a usted de cortar un pedazo de queso de la ladera y que tuviera, por ejemplo, gusto a huevo?
No, cortar un pedazo de queso en la heladera nunca me
pasó. No, lo saca de la heladera.
Yo lo saco.
Ah, pues, a veces yo lo tengo adentro, a veces está el plato ahí con el pedazo.
Yo hago el sándwich directamente dentro de la heladera.
¿Con la puerta abierta?
No, con la puerta abierta para no calentarme las manos, sí. Incluso le hago abanico, le hago a la puerta. Y te da el aire fresquito de adentro. En verano yo me pongo el calzoncillo,
sí.
Discúlpeme la situación.
Sí.
Abro la puerta de la heladera y...
¡Ah!
Me abanico.
¡Qué lindo!
Y digo... ¡Ah!
Esto es lo
que... A mí viene el infierno, digo, pues, si en ese momento aparece alguno.
Sí. Cuando viene y juega al fútbol, Dios mío.
Sí. ¡Ah! Bueno, al perro hay que meterlo en heladera porque el pobre animal sufre mucho el calor y los cuetes. Las dos cosas que más sufre un perro
son
esas que le acabo de decir.
El calor.
El sudor y los cohetes.
Ajá. Bueno, no, pero la temperatura de la heladera es muy baja igual para un perro.
Es muy baja para un perro.
¿Y qué le puede pasar? No arriba, en el congelador, abajo.
No,
¿qué
en
le puede
el freezer
pasar?
No. ¿Cuánto aguanta un perro en un freezer?
Sí. ¿Y el freezer cuánto aguanta vivo o cuánto aguanta sin descomponerse?
No,
pudrir.
Vivo.
¿Vivo? ¿En el freezer?
No sé, todos dicen esto te aguanta en el freezer.
No tiene vencimiento el perro.
Pero no...
Es una porquería cualquiera, por ejemplo, un brócoli. Dice, esto en el freezer le aguanta 2 años.
Sí.
¿Para qué quiero tener un brócoli?
Uno se olvida después que tiene eso.
Sí. Y en la mesa me aguanta más todavía cuando lo quiso comer.
No pierde la cadena de frío el perro.
Sí. Bueno, después dice... Humedezca la mascota, señora. Con un rociador de ropa o de plantas para refrescarla. Y dice, bueno, voy a refrescar la mascota.
Viene con el bombero loco.
Y con un rociador de plantas.
O con un pomo.
Ah, sí, yo aprovechando que riego, refresco la mascota.
Claro.
Sí. Ajá. Se lo llama el perro y le...
No, pero veo que el perro lo ve con la manguera en la mano, va a estar ahí, y no viene.
No
viene.
Rociador, señor.
Rociador de ropa.
Claro,
pero cuando riega, usted con qué riega.
No la moje totalmente, señora, la mascota, porque puede sentir escalofríos.
Después la piel de gallina.
Se está moviendo ahí después.
Así que no. Es así como quien echa un poco de rocío sobre una rosa en un florero para que...
Sí.
Resulte más...
O el de la ropa antes de planchar.
Claro.
La presto, dice.
Es conveniente, una vez cumplidos estos primeros auxilios, se recurre a un médico veterinario. Si cada vez que hace calor, hay que llamar al médico veterinario para la evaluación del animal y la toma de decisiones. Voy a hacer una toma de decisiones, dice el veterinario. Cuando usted tenga que tomar una decisión, llame al veterinario.
Ajá.
Que él hace una toma de decisiones.
Está bien, porque él es el que conoce sobre la salud de su
mascota. No, pero en general, dice que no sobre los perros.
¿Cómo general? ¿Usted no sabe qué estudiar y llama al veterinario?
sí, sí.
¿Se que estudió medicina o
no, estudió veterinaria? Bueno, además de disminuir la exposición a las altas temperaturas, dele agua. Los perros y gatos deben tener siempre un recipiente del cual poder tomar agua fresca. Esto es.
Incluso con hielo, en el verano.
¿Usted le echa hielo al bebedero del perro? ¿De dónde toma agua su perro?
De un... una
dígalo,
tacita.
Dígalo, dígalo. Dígalo,
la tacita del
miedo,
perro, la tacita.
Sin miedo. ¿Y dónde la compró?
En la veterinaria.
¿Y cómo se sintió? Me hubiera gustado estar ahí para verlo entrar, o sea, a una veterinaria y preguntar, ¿tiene esas cositas?
Sí, sí.
¿Sirven para que los perros tomen agua?
¿Un bebedero de perros?
¿Un bebedero para perros?
Un bebedero para perros.
¿Cómo lo pidió? Discúlpeme. ¿Cómo dije... va un hombre serio a una veterinaria y le dice al tipo, deme un bebedero para perros? Y se queda ahí esperando que el tipo lo atienda, y mientras el que llegó, que está esperando ser atendido, lo mira. Sí. Por ejemplo, yo un día fui al McDonald's y un tipo delante de mí dijo, ¿me voy a ensalada de la huerta? Y yo casi me desmayo. Casi me desmayo de la risa. Un hombre grande viene a llorar de la huerta. El tipo venía con un short de esos que te llegan hasta la rodilla y que son pantalones, como pantalones de la comunión. Con medias y sandalias, que se dio con las manos de ellos. ¿Viene a llorar de la huerta? Bueno, más o menos. Ese efecto que le habrá causado el tipo que estaba detrás de usted.
Que yo pidiera...
Y insisto, ¿tiene bebederos para perros?
No, no, yo le dije que quería dos recipientes, uno para la comida y otro para la bebida del perro.
¿Así le dijo? Pero, por favor.
Del mismo color.
Fue mucho peor de lo que yo imaginaba.
Sí, pero...
Dos recipientes, uno para la bebida y otro para la comida del perro del mismo color. El señor... ¿lo prefiere con el nombre del perro o así nomás?
No, así nomás.
¿Por qué? ¿No lo quiere con el nombre del perro?
¿Porque usted tiene todos los nombres posibles de los perros?
No.
¿Hace grabado en el acto?
Tampoco. Solo podemos ponernos de acuerdo si su perro se llama Sultán.
No, no se llama Sultán.
Son bebederos viejos. Estos.
¿Podría, para aprovechar la oferta, cambiarle el nombre al perro y todos están contentos? ¿Por qué no se le puede cambiar el nombre al perro?
No.
¿Hay las mismas dificultades que para cambiarle el nombre a un cristiano?
Sí, en algún sentido sí, porque al perro usted también le está quitando la identidad si le quita el nombre, si le cambia el nombre.
Claro. El perro ni sabe qué es perro.
Identidad. Dice, cuida perro, le dice. Cuida Sultán.
No se puede... ¿Usted no conoce casos de personas que hayan cambiado el nombre al perro? Porque yo tenía un amigo que le puso el nombre al perro y después se arrepintió.
¿Así unos días después se arrepintió?
No, al año y medio. Le llamaba Caimán. El perro se llamaba Caimán. Y los chicos del barrio, cada vez que él lo llamaba al perro, decía Caimán, y los de al lado le contestaban.
Decía los
piolas. Él lo consultó con la mujer y dice, mirá, vamos a tener que... cambiarle el nombre a Caimán.
Sí. ¿Y la mujer le dijo?
¿A quién le dijo la mujer? A Caimán. Y la mujer le dijo...
Lo mismo que los vecinos.
Lo mismo que le decían los vecinos. ¿Ves? Por eso, dice... Cada vez que salgo, le digo Caimán, y los vecinos me dicen...
Sí.
Saludo a los que se van.
Sí. Por eso, mejor pongámosle Cipriano.
Igual. Le pusieron... Cipriano.
Y contestaba a los otros vecinos.
Contestaba a los del otro lado. Pero después le vino en aquel perro que no sabía cómo se llamaba.
O sea, lo confundieron al perro.
Lo confundieron, pero el perro no sabía cómo se llamaba. Y ante cualquier palabra dicha con cierta expresión, el perro venía. Por ejemplo, uno decía, ay Dios, venía el perro.
La puerta...
¡Penal!
Ante cualquier énfasis, el perro pobre. ¿No?
Claro, venía siempre.
Lechero... Ahí igual se arriba.
No sabía cómo se llamaba el perro.
¿Se da cuenta? ¿Cómo pone en riesgo la identidad del pobre animal?
Pero uno tendría que poder cambiarle el nombre al perro, porque a veces... cuando uno desea cambiar de vida con una pareja, ¿no? Cuando dice, vamos a renovarnos para evitar el hastio y la rutina, podemos modificar un poco nuestras vidas, cambiamos de panadería, damos vuelta a los muebles, pintamos la pieza de verde, y le cambiamos el nombre al perro.
Con ese criterio, ¿por qué no se cambia los nombres
de ustedes? Una cosa que mata al matrimonio es la rutina.
Sí, y el nombre del perro.
¿Usted cree que cambia la rutina cambiando los nombres? Porque si usted es Juan y su novia es María, y se cambia el nombre. Bueno, a partir de ahora usted es Pedro y ella es Lucía. ¿Que cambiaron la rutina? ¿O cambió la novia?
Sí, pero... Bueno, siempre es mejor, en vez de andar perdiendo tiempo cambiando
nombre, cambia la novia.
De novia.
Y es Lucía.
Bueno, pero de todos modos no haga eso con el animal. Usted se tiene que hacer cargo de la decisión que ha tomado.
No estoy haciendo nada.
Si se pelea con la novia se lleva el perro.
Sí, señor.
Viene novia,
ojo, porque nuevo. Ese es un motivo de conflicto. A veces cuando ustedes terminan una pareja y el perro lo habían comprado juntos.
¿Y?
¿Cómo se...?
Sí, por ahí los dos quieren quedarse con el animal.
Bueno, pero esto... Lo peor sería un juicio salomónico.
Sí, agarramos la parte que quiera.
Dos hot dogs.
No, usted sabe que hay casos que, bueno, se acuerda un régimen, se acuerda un régimen de tenencia.
Una tenencia, mira vos.
De los perros.
Claro, como la del Dios, 9 meses en una casa, pero el perro, con los gatos hay problemas, porque los gatos marcan su territorio,
sí.
Y entonces tendrían que marcar dos locaciones. La bilocación del gato produce también una especie de doble personalidad.
Sí, claro, el gato esquizofrénico.
Está relacionado con el lugar a donde está, ¿no? Como los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Entonces, si usted lo cambia de lugar, también le está, o lo pone en dos lugares alternadamente, le está creando una doble personalidad al gato. Y un gato de doble personalidad es peligroso, rajuña.
Sí, sí, con el mismo dueño.
El gato de doble personalidad rajuña. Lo primero que hace es rasguñar.
¿Por qué lo rajuña?
No sé, pero todo el mundo lo sabe.
Sí, es traicionero el gato.
La abuela me decía, cuidado con ese gato que tiene doble personalidad y rajuña. Decía mi abuela y se quedaba como mirando así.
Se le pone...
Ella tenía doble personalidad.
Se le pone cimarrón el gato.
Cuñaba también. Sí, a mí se me volvió un gato, se me cebó.
Apa, bueno, es bravo, ¿eh?
Yo me estaba cortando las uñas del pie y él se comió el excipiente.
Esa pielcita parece que se le cayó
del costado. Siempre hay un poco de piel y esa piel humana que comió el gato lo trastornó. Era un gato cebado y empezó a crecer desmesuradamente y se convirtió en un tigre, en un tigre cebado.
Sí, era un tigre lo que usted tenía.
Fue formado. Tigre para el tango.
¿Tigre Millán?
Sí, no, Julián. Y entonces andaba por ahí, por el barrio, el tigre este, que había sido mi gato, tratando de ingerirse a algún vecino, ¿no? Entonces todos los vecinos... nos encerramos bajo 7 llaves ante el temor de ser comidos por ese terrible tigre de Bengala que había devenido mi inocente gatito. Hasta que se comió a don Cosme,
al viejo,
que mitad por sordo y mitad por desdeñoso no se había enterado, no se había querido enterar de aquello que trastornaba el barrio y seguía saliendo a la calle a la tardecita a sentarse en su silla con el respaldo entre las patas. Apoyaba la pera en el respaldo y miraba así. Y le vino el tigre de atrás, ni lo vio. Ni lo vio, se lo tragó con silla y todo. Con silla y todo.
Todo por culpa suya.
No. Y después vinieron, porque llamamos nosotros al Instituto Pasteur. Dijimos, mira, acá hay un tigre...
Sea protector de animales, tiene que
ser. Sí. No, había que proteger a la gente, no a los animales. Nadie temía por el tigre.
Claro, pero alguno lo tiene que buscar.
Que estaba comiendo a los vecinos, no los vecinos que se querían comer al tigre. Así que llamamos a la Sociedad Protectora de Personas, pero no hay. están todos muy ocupados en proteger ballenas, etcétera.
No hay un Greenpeace de hombres.
No. Así que redondamente llamamos al Instituto Pasteur.
Ajá.
Y como acá hay un tigre rabioso, mire, lamentablemente lo único rabioso dice que nosotros podemos llevarnos es un perro.
Tigres no trabajan ahí.
Tigres no trabajamos por estatuto.
Yo me lo llevaría, dijo el tipo.
Yo me lo llevaría, pero no es mala voluntad, pero nos llevamos un tigre, viene el inspector, el chancho, discúlpeme.
Sí.
Claro. En nuestro caso es el perro, porque...
Y dice, esto no es un perro, y lo suspende.
Y no es un perro y te suspende.
Es una infracción.
Sí.
Bueno, pero perdón, ¿a dónde tengo que recurrir entonces?
A ninguna parte, señor.
¿Y qué hago? ¿Dejo que el tigre que ande por el barrio tranquilamente?
No va a tener más remedio porque no hay legislación. Como no hay tigres, es lo mismo que la legislación sobre los mamuts.
Pero no lo digo porque mamut no existe.
Entonces, ante la ausencia del mamut, ¿para qué vamos a legislar? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ásperos debates, arduos acuerdos, negociaciones, te cambio el mamut por el tigre de dientes de sable, etcétera, y otros animales extinguidos.
Uh-huh.
¿Para qué? Si no hay mamut. Entonces, no podemos nosotros legislar ni designar ningún cuerpo para dominar animales que no hay. Lamentablemente a usted se le ha parecido un animal que no hay.
Escúcheme, nosotros no podemos acá permanecer encerrados hasta que ustedes se junten a debatir.
No nos vamos a juntar a debatir.
¿Y qué hacemos con el tigre?
No sé, señor. Acá, en lo que respecta, no tengo jurisdicción sobre el tigre.
Ah, claro, pero...
No hay delito. Si es un borracho que se lo quiere comer, yo me lo puedo llevar preso. Sí. Un borracho,
pero
sí.
Pero es una contravención, no es un delito.
Pero un
delito.
Tigre no me lo puedo llevar preso. Claro, lo llevo a la policía y viene... el juez dice, ¿y este qué es? ¿Un borracho? Mire, señor juez, le tengo que decir la verdad, no es un borracho, sino un tigre. Ah, dice,
lárguelo. Y que tiene la esposa, dele. Pero, bueno, y perdóname, ¿no? Si yo salgo entonces con un arma y mato al tigre.
Ah, lo que tengo que jugar preso por portar...
¿Por qué?
¿Se puede portar armas?
Sí.
¿Está declarada su arma?
Por supuesto que está declarada.
Igual, con más razón. Por compadrón lo voy a tener que llevar entonces. No solo tiene armas, sino que además se jacta de ello.
En defensa propia, ¿qué le hizo el gatito?
Ahí sí puede intervenir la Sociedad Protectora de Animales, que está del lado del tigre, lamento decirlo. Si el tigre se lo quiere comer, los de la Sociedad Protectora lo cortan a usted en rebanadas. Le dan el pan al tigre para que...
Para que lo moje. Bueno, pero, bueno, ¿sabe qué? A ver, y si yo llamo, por ejemplo, a la gente del zoológico,
ajá,
no lo vendrán a buscar y
no. Sí,
cierto que
en el zoológico buenas tardes, jardín zoológico.
Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿El director es usted?
Efectivamente, señor.
Ajá.
¿Quién cree que habla? El mono.
No, bueno, pues qué gracioso que es usted. No, lo que pasa es que no acostumbra a atender el director directamente en un teléfono, pero bueno, le agradezco que me atienda. Escúcheme, yo tengo un inconveniente.
Ya me parecía.
Usted sabe que yo...
Hay una cabla.
Yo compré una mascota chiquitita pensando que era un gato y cuando creció me di cuenta que era un tigre.
Ah, y eso es lo que suele pasar. Se le volvió la vaca toro en una palabra.
Bueno, ya me lo hace. Pero el tema es que ahora el tigre, y bueno, se ha comido una persona del barrio.
Ah.
A Don Come, un buen hombre.
Buen hombre.
Y ahora anda suelto por el barrio, estamos los vecinos todos encerrados y...
Claro.
No sé, me gustaría... ¿Usted podría venir a buscar al tigre?
No,
se lo regalamos.
Lamentablemente, lo nuestro, lo del zoológico, es tener animales, pero nos los traen. No los vamos a buscar nosotros. ¿Nosotros sí se lo trae?
Las puertas
abiertas. Solicitud de ingreso, ya está, ya está, tigre. El papel se lleva 2 pesos, justamente, ya está. Espérame, déjame sacarlo,
miles de dólares sale un tigre, me ha cobrado 2 pesos
un tigre, un tigre. Pero ir a buscarlo, ir a buscarlo, lamentablemente no.
El flete lo tiene que poner usted.
Claro.
Bueno, ¿sabe? Nosotros con la gente del barrio juntamos plata y ponemos el flete. Pero usted no tiene a alguien adiestrado para dormir al tigre, por ejemplo.
No, mire, ¿cómo voy a decir? para hacer dormir a un tigre, usted está loco.
Pero cantándole canciones de cuna.
Claro, ¿cómo se adiestra un señor? ¿Con qué cara usted le dice a un joven, por qué no estudiás para dormidor de tigre? Nadie quiere. Todos prefieren la abogacía. Sí.